de nuestro programa Mujeres de Cuba. Y no es igual tener a mi lado a una mujer que la admiro tanto en el orden profesional, en el orden humano. Tuve el placer de trabajar con ella. Ella estaba en la FM, yo estaba en la M. Y verdaderamente, donde llega ella, nada es igual. Todo cambia porque llega la luz de Cuba, llega ese papalote que no huela igual, el caramelo que no sabe igual, pero que tiene ese sabor ideal de Susy Lemán. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Ay, Dios mío, Cari, hasta rimó eso y todo. Mira, me tienes emocionada. Estaba aquí sentada escuchándote hablar y estaba pensando, cuando uno tiene una taza de café, que va a ser café con leche, digamos, y es tanto el café con leche y el azúcar y la dulzura que se rebosa la taza, ¿no? Y así se siente mi corazón hoy de estar aquí contigo, después de tanto tiempo sin verte. Y me vienen tantos recuerdos a la mente, lindos, sí, de nuestra época en la radio.
La radio.
Y es un honor y un gran, gran, enorme placer poder compartir contigo hoy.
Bueno, pues yo quiero que todo el que esté escuchando este programa, tanto dentro como fuera de la isla, porque sí, Susy Lemán marcó la diferencia dentro de nuestra comunidad. Quizás hay una generación de cubanos que ese régimen les ha impedido escucharla. Una de las voces más dulces, más bonitas, un temperamento artístico inigualable. Y hoy vamos a conocer quién es Susy Lemán y vamos a compartir entre la conversación, entre Cole y Cole, un poquito de esa música de ella para que ustedes, que le han privado de escuchar una de las voces más hermosas que ha dado la isla de Cuba, tengan el placer no solamente de conocer al ser humano que hay dentro de ella, sino también parte de su música. ¿Quién es Susy Lemán? ¿Dónde nace? ¿Y cómo surge esta figura que indudablemente llegaste a la OTI, llegaste, ganaste, venciste y eres una vencedora?
Gracias, Cari. Bueno, yo nací el 11 de agosto, cumplí años recientemente.
Todos cumplimos años, todos contigo.
El 11, yo sí, porque yo los vuelvo locos. Yo empiezo, para el que no me conoce, y bueno, en nuestra querida isla de Cuba, yo empiezo, amigas y amigos, en Facebook, a anunciar mi cumpleaños, a veces un mes antes. En esta ocasión fueron creo que 19 días.
Sí.
Y todos los días cuando me levantaba ponía en el Facebook, faltan 19, faltan 18, 17 y así sucesivamente. Yo nací el 11 de agosto del año 1955 en el Vedado, Habana, Cuba, en maternidad de línea. Y me crié en el Vedado, cerquita de la calle Línea. Me acuerdo hasta de la dirección, Cari. Mira, calle 11, número 200, perdóname, calle 11, número 255, apartamento 15, Vedado, Habana, Cuba. Entre J y K, si no me equivoco.
Bueno, pues figúrate, con esa dirección a lo mejor hay algunos que están anotándola y van a pasar por donde nació esta estrella nuestra, de ustedes también, que algún día van a poder escuchar libremente su música, lo van a escuchar hoy, desde luego, aquí en Mujeres de Cuba. ¿Cómo nace en ti? ¿Hay alguien de tu familia que cantara, que estuviera envuelto en las artes o eres autóctona?
Bueno, mi abuela materna, en paz descanse, le gustaba mucho la música y tocaba el piano.
Ajá.
Mi papá, en paz descanse también, me cantaba siempre todos los fines de semana. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Él me venía a recoger en el Vedado y me llevaba para su casa el fin de semana y me regresaba el domingo. Esos paseos en carro para su casa y de regreso siempre me iba cantando porque mi papá fue, no vamos a decir un cantante frustrado, pero era una persona que le gustaba cantar y nunca llegó a hacerlo profesionalmente. Entonces él me enseñaba canciones y yo creo que ahí fue que empezó mi inquietud por la música, porque desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba cantar. Entonces empecé a cantar las canciones que mi papá me enseñaba. Inclusive yo salí de Cuba a los 10 años. Yo salí de Cuba un 12 de septiembre del año 65. Y antes de salir de Cuba, me acuerdo que fui con los muchachos de mi escuela, yo iba a Arturo Montori, era la escuela que estaba allí en línea en el Vedado, y fuimos a una biblioteca, creo que en aquel entonces le decían la biblioteca José Martí, y estábamos allí en algo de la escuela y estaban casualmente grabando un documental. Y preguntaron que quién quería cantar. Y por supuesto, ¿quién levantó la mano? Susy Lemán. Entonces me grabaron cantando, si no me equivoco, El amor de mi bohío.
Dime tú.
Y da la casualidad que eso sucede como 3 o 4 meses antes de que nos saliera la salida del país. Entonces voy yo hacia España con mi mamá y mi abuela materna y se queda en Cuba mi papá y mi abuela. Y estando un día en el cine viendo una película, tú sabes que ponían los cortes esos entre películas, sí. Salgo yo en el documental aquel
cantando.
Y mi abuela, dice mi papá, pobrecita, Dios la tenga en la gloria, dice que se levantó en medio de aquel cine, de aquel teatro. ¡Esa es mi nieta! ¡Ay, Dios mío! Así que te podrás imaginar que yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, la música es mi vida. Es como un corazón extra que tengo en el pecho, que tiene que latir al compás del corazón de verdad, porque yo creo que sin la música yo no pudiera vivir.
Llegas y vas a New Jersey a vivir.
Bueno,
fuimos
a España, en España estuvimos un par de meses, de ahí nos fuimos a Nueva York porque estaba mi tío, él fue el que nos reclamó. Pero Nueva York como que no nos gustó mucho y como al mes y pico algo así nos mudamos a New Jersey, a Union City, que era en aquel entonces, diría yo, la cuna del exilio cubano en los Estados Unidos. Union City y West New York, yo creo que todo el mundo iba a parar allá o digamos un gran porcentaje de los
cubanos.
Estaba
empezando a nacer la ciudad de Miami.
Exactamente.
Ya, pues, había una
pero mucha gente iba al norte, Cari, porque allá se pagaba mejor, había más oportunidad de trabajo.
Y el idioma también, muy importante, aprender el idioma y estudiar los niños ya con esa capacidad que tienen los niños de absorberlo todo, aunque el español es un plus. Mira tú y yo hablando bilingüe aquí en Radio Martí. Es algo más de anotar, ¿no? Es un equivalente mayor. Pero en aquellos tiempos no eran iguales que son ahora. No había una comunidad hispana radicada tan fuerte.
Hombre, claro que no. Estamos hablando de hace más de 50 años, imagínate tú.
¿Cómo entonces llegas? ¿Cómo fue el proceso para que Susy Lemán comenzara a cantar? ¿Comenzaste a cantar allá, aquí en Miami? ¿Y
bueno,
cómo llegas a la OTI?
Imagínate, en la escuela yo cantaba, en cuanta cosa había de música, cantaba yo. Cada vez que había algún concurso, ya fuera en Nueva York o en New Jersey, que de vez en cuando había un concurso, me acuerdo que uno fue el Pan Wonder Busca Estrellas, que en aquel entonces Raúl Alarcón padre trabajaba de locutor en la emisora que se llamaba Radio X. Y esa emisora era la que patrocinaba aquel concurso que yo gané. Creo que yo tenía como 13 años cuando... No, mentira, como 11 años. Yo era bien chiquita. Y yo tengo una foto, niña yo, y Raúl Alarcón padre entregándome a mí el premio del Pan Wonder Busca Estrellas.
¿Se le enseñaste alguna vez en
los
tiempos
claro,
que trabajamos
no,
juntos?
Se la enseñé y se la regalé en un marquito y él la tenía en su oficina.
En su oficina.
Sí, señor. Dios lo tenga en la gloria.
Qué cosa de chiquitos el mundo, ¿eh?
Sí, señor. Increíble. Y es más, mi primer disco, después, al cabo de varios años, lo grabé en Latin Sound, que era el estudio de Raúl Alarcón Senior también. También, padre. Imagínate tú las vueltas que da la vida.
¿Dónde empieza ya tu carrera profesional? ¿Cantando
bueno,
en boat, cantando en club nocturno? ¿Cómo es la historia?
Yo trabajaba, Cari, en Nueva York, en una oficina de abogados.
Ajá.
Y mi inquietud por la música era tan grande que cuando los abogados se iban a almorzar y eso, yo cogía un pad de esos grandes de papel con la pluma y yo empezaba a firmar cariñosamente Susy Lemán, un abrazo Susy Lemán, porque yo sabía que yo no iba a terminar ni me iba a pasar mi vida entera trabajando con aquellos abogados, yo iba a ser cantante. Entonces yo había oído hablar mucho de un señor que se llamaba Víctor del Corral, de Víctor Café en Nueva York, y de Manolo Alonso, que era su socio, y yo me di a la tarea de conocerlos personalmente. Y un día cogí el dinero mío, que era el dinero de mi almuerzo, y me pagué el taxi y me fui hasta el Víctor Café, que era el restaurante de Víctor del Corral, y le llevé una pequeña grabación casera de una canción que yo había cantado con un grupo, porque yo estaba con un grupo cantando allá en New Jersey, y él fue muy atento y muy cariñoso conmigo, y la escuchó y me recibió. Y al cabo del año, de yo caerle, ahí me grabó mi primer disco. Y ahí es que comienzo yo mi carrera artística profesional ya con un disco grabado. Eso fue en el año 76 que grabé el primer disco. En el 77 empezó a sonar aquí en Miami Pruebo, de Julio Gutiérrez, una canción buenísima.
Muy linda.
Un poco fuerte, yo le tenía miedo porque
linda,
la letra era fuerte,
sí.
Pero pegó. Y entonces en el año 78... es que el canal 23 se acerca a mí para ver si yo quería representar a Miami en la OTI nacional de los Estados Unidos. Y yo le dije que sí, por supuesto. Ahí es donde entra Ernesto Alejandro de Colombia con su canción Ha Vuelto Ya. y canto yo, gano el primer lugar aquí a nivel nacional representando a Estados Unidos, que dicho sea entre comillas, yo en mi corazón lo que representaba era Cuba, pero bueno, eran los Estados Unidos, pero mi corazón era
Claro.
representar a Cuba y a todo el que hablaba español dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero mayormente mi tierra, Cuba. Entonces, gané y eso es lo que me dio a mí la facilidad de ir entonces a la OTI Internacional,
Internacional.
que fue en Santiago de Chile en el año 78, y ahí quedé en segundo lugar, porque en primer lugar quedó Denise de Calaf con El Amor Cosa Tan Rara, yo quedé en segundo lugar con el tema Vuelto Ya, y Lolita de la Colina con Lupita D'Alessio, que fue la que interpretó su tema Como Tú, y eso fue en Chile en el año 78.
Vamos para aquellos que no conocen a Raúl Alarcón y hemos estado hablando de él. Raúl Alarcón padre fue, diría yo, el hombre que abrió los caminos y las puertas aquí en el exilio a la radiodifusión en español, no solamente con emisoras de AM, sino de FM, no solamente en Nueva York, sino después trascendió, se convirtió en una cadena, la cadena SBC, Spanish Broadcasting System, y desde luego ya él falleció y su hijo hoy es el que opera pues canales de televisión y estaciones de FM. Así que para aquellos que no lo conocieron, de Camagüey, un hombre que nunca en la vida dejó su país alejado de su mente. Y bueno, ahí fue donde nosotros nos conocimos, Susy Lemán y yo. Susy, cuando tú tienes que irte de Cuba, en los primeros tiempos me imagino que como niña extrañarías muchas cosas de tu vida diaria, de tu diario vivir en la isla de Cuba, tus amiguitos, en fin.
Bueno,
Un
imagínate,
desarraigo
antes.
emocional.
Absolutamente. Y lo mayor para mí en aquel momento fue separarme de mi papá y de mi abuela paterna. Estuvimos aproximadamente 4 años separados. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, que iba a la escuela, muchos de los padres buscaban a las hijas al final del día. Y yo me sentía tan sola porque mi mamá estaba trabajando, la pobre, luchando para salir adelante. Y yo tenía que ir a pie sola para mi casa. Yo veía a los padres como recibían algunos a sus hijas ahí en la escuela y se la llevaban. Y sufrí mucho, fue muy duro para mí. Aparte de que extrañaba, a mí me encanta montar bicicleta. Hasta hoy en día lo hago con 63 años y lo hago igualito que lo hacía cuando tenía 10 y 15. Te lo juro, yo acabo de montar como 4 millas bicicleta ahora, encantada de la vida. Yo extraño mucho el Parque Tulipán en el Cerro. Era donde yo iba a montar bicicleta siempre porque por allá vivían mi papá y mi abuela y yo iba los fines de semana. Entonces yo diera cualquier cosa por, como en las películas así, a veces que uno ve las cosas que suceden como por arte de magia. Yo quisiera algún día volar hacia Cuba y pararme allí en el medio de ese parque tulipán y pensar que por esas aceras y al lado de esos árboles yo montaba mi bicicleta cuando era niña y eso para mí es algo que lo llevo muy muy profundo en mi alma y ojalá que algún día pueda regresar a una Cuba libre y poder pararme ahí en el Parque Tulipán.
Regresando a la OTI, ¿qué se siente cuando delante de esa audiencia a nivel internacional quedas en un segundo lugar al lado de estrellas y de ahí en adelante, cómo cambia tu vida, cómo lo recibiste, qué sentiste, qué pasó por tu mente?
Bueno, para empezar te digo que yo no sé ni cómo pude cantar la canción, porque la emoción era tan grande y además en aquella época todo eso era en vivo, todo eso se estaba viendo aquí en los Estados Unidos en vivo, en Centro, Suramérica, en Europa, en países de Europa también se estaba viendo. Entonces era una emoción muy grande, pero gracias a Dios, Dios estaba conmigo, estaba conmigo. Entonces quizás esa alegría y esa euforia que yo sentía fue lo que me ayudó a transmitir la canción de la forma que lo hice y por eso estuvo y llegó al segundo lugar. Después de eso, imagínate, una algarabía increíble. Me acuerdo que después que ganamos la OTI, que éramos tres mujeres, dicho sea de paso, fueron
Sí.
los primeros tres lugares, fuimos mujeres. Y una gran fiesta, entrevistas, aquello era, me agarraban de un brazo y después del otro. Mi mamá había volado a Chile para estar allí presente. estaba orgullosísima,
Viña
muy contenta.
Viña del Mar, imagínate, Viña del Mar, que es
bueno, el
icónico.
El festival en realidad fue en Santiago, porque en Viña del Mar se lleva a cabo el festival de Viña del Mar, pero este festival del Auti fue en Santiago, en el Teatro Municipal, creo que era de allí, de Santiago de Chile. Pero fue una noche inigualable, es más, nunca se ha repetido en mi vida una noche así. Y obviamente después que uno participa en un festival de esa magnitud, pues cuando regresé aquí a los Estados Unidos, la compañía enseguida me habló de grabar un nuevo disco. Al año siguiente fui a México, hice una gira por todo México, regresé a Chile, hice televisión en Chile, viajé a varios países, estuve en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela. Ahí es en realidad donde mi carrera ya pues toma otro nivel, digamos, ¿no? Y yo quizás no lo aproveché tanto, Cari, como quizás debía haberlo hecho, pero yo soy una persona muy familiar. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero Susi, ¿por qué tú no seguiste con
otra
tu carrera?
Otra en tu lugar, otra en tu lugar hubiera aprovechado ese momento y lo hubiera sacado, ay, el jugo gástrico.
Pero fíjate, mira, cuando yo fui a la OTI, mi hijo tenía 3 añitos. Y entonces yo iba a la OTI, estuve unos días allá con el festival, después fui a México, estuve un mes en México, regresé a Miami, después volví a México, estuve casi otro mes. A mí la nostalgia de mi familia era muy grande. Entonces yo tenía que poner en una balanza lo que era estar con mi mamá, mi abuela, mi hijo, o verdaderamente dedicarme 100% a mi carrera profesional. Y te soy honesta, yo quería ser artista. Pero quería ser artista bajo mi, ¿cómo te puedo explicar? A mi manera. Y cuando uno se dedica a una carrera, uno tiene que hacer muchos sacrificios.
La gente no lo entiende. Esto conlleva a sacrificios, conlleva a separación de la familia, conlleva a pasar momentos difíciles, conlleva muchas cosas. Todo el mundo dice, ay, yo quisiera trabajar en radio, en televisión. Es un deber y es una responsabilidad. De todas las canciones, ¿cuál es la que más te gusta de las tuyas, de las que tú cantas?
Bueno, mira, yo no tengo una sola y te voy a decir por qué. Porque hay distintas canciones que tienen un significado especial para mí. Por ejemplo, Ha Vuelto Ya. Esa está en un altarcito porque esa fue la de la OTI, esa fue la que me proporcionó tantos, vaya, triunfos, tantas alegrías. Pero no es igual. Yo pienso que cuando Irma Rodríguez, que es cubana, que es de Miami, que es su autora, y hay que decirlo y recontradecirlo, porque para mí
es una belleza.
Es la canción más, una de las más lindas, si no la más linda que yo he grabado. Sí. Aparte de que no es igual su melodía, su letra, su arreglo, es que todo.
Es un caramelo.
Es un caramelo. Entonces yo pienso que hasta cierto punto me describe a mí. Porque yo soy una persona de paz, una persona tranquila, a pesar de que soy bien alborotada en ciertos aspectos, por ejemplo, como cuando llega mi cumpleaños, ahí sí que cambia la cosa. Pero yo soy una persona muy, muy, muy suave, muy, como dicen en inglés, easy going. Y esa es una canción muy dulce que yo te diría que es hasta muy fácil para mí de cantarla.
Yo te voy a decir, y vamos a escuchar la canción que aparte de esta, de No es Igual, me gusta de ti. Vamos a escucharla.
Viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeña, un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Susi Alemán, si pudieras describirme cómo tú quisieras ver la Cuba del futuro. Yo sé que tú eres una cubana que amas al pueblo de Cuba, que en tu carrera ha mantenido la conducta de una exiliada. Quizás muchos se hayan acercado a ti con intenciones de que tú formaras parte de algún tipo de intercambio cultural y tú has mantenido tu posición. ¿Cómo te gustaría a ti la Cuba del futuro?
Bueno, por supuesto, y ante todo sería una Cuba libre, una Cuba donde no existiera hambre, donde no existiera miedo, donde no existiera el terror y la falta de todo. Yo digo que el comunismo es un cáncer social,
total,
desgraciadamente. Me encantaría ver mi tierra libre y me encantaría que la juventud supiera que hay otro mundo, que hay otra cosa, por qué luchar, por qué vivir, porque yo pienso que allí se vive en un estado total de desimportancia para todo, nada es importante,
porque
no hay por qué luchar,
quitado,
no hay...
Le han quitado el autoestima.
Exacto.
Cuando ese es un régimen tan perverso que se dedica a robarle al ser humano el autoestima para que tenga dependencia de ello. Me queda muy poco tiempo y me gustaría en ese corto tiempo, ¿qué te gusta más? ¿El radio, como DJ jockey o cantar?
No, qué pregunta. Ay, Dios mío. Mira, cantar me gusta porque esa es mi forma de expresarme. Y yo desde niña, como te digo, para mí la música y el canto es como otro corazoncito que tengo al lado. La radio me fascina porque en la radio igual me puedo expresar, puedo llegar a muchas personas. Y yo soy optimista, yo soy alegre, yo tengo mucho que dar. Y entonces pienso que a través de la radio es muy fácil llegar a muchas personas en un segundito.
Te invito. Vámonos empinando el papalote en nuestro pueblo natal. Nos vamos. Gracias, Susilemán, por haber adornado este programa de Mujeres de Cuba en este fin de semana. Y no es igual, señores. No es igual, se lo digo. Ni el aire es igual. No vuelan los papalotes como allá, en mi tierra natal.
Sola recordando un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Intervención.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del grupo venezolano Piso 21. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Kim Carnes, que un día como hoy, pero hace 38 años, dominaba las 100 calientes del Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860 en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bueno, pues estamos ya en la segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba que me acompaña hoy en los estudios de Radio Martí, porque pertenece también al elenco de Radio Martí, es una vieja conocida no por los años, sino por el tiempo que llevamos juntas en los medios. Es una mujer versátil, inteligente, le gusta buscar la información para brindársela a la audiencia. Y para mí yo creo que es más que un placer estar con Lucy García. Lucy Duflar. Lucy García.
Ay, muchísimas gracias. Oye, con tantos elogios, déjame decirte que me has puesto colorada. Menos mal que estoy vestida de amarillo, porque si no, de película. Pero cierto, hemos compartido mucho y eso de vieja, sí, es verdad, va con los años también.
Lucy, indudablemente el pueblo de Cuba te conoce, llevas muchos años. ¿Cuántos años llevas en Radio Martí?
16 años. 16. Así que de verdad que hablar con ustedes es como hablar con mi familia. Me siento aquí como si fuera mi casa, quiero mucho a mis compañeros de trabajo, la paso muy bien aquí y bueno, parte de mi vida la comparto con ustedes, qué mejor, ¿verdad? No se me vayan de ahí, mi gente.
Bueno, ahora vamos a la verdadera historia, porque esa es la Lucy que ustedes conocen, la que conversa con ustedes día tras día, la que lleva levantándose de madrugada muchísimos años para que ustedes se mantengan informados y tengan un entretenimiento y tengan un esparcimiento. Pero ahora vamos a hablar con Lucy Duflar. Lucy, cuando llegó, ¿dónde vivía? Antes de llegar, ¿a qué se dedicaba? ¿Y dónde nace primero que todo Lucy?
Bueno, pues fíjate que yo nací en Santiago de las Vegas, que es un pueblito. Y digo pueblito porque la gente me dice, ay, no digas pueblito, que eso es peyorativo. No, es pueblito porque así lo siento, como una cosa chiquitica, como un niño que uno cuida.
Muy
tuya, ¿verdad que sí?
Muy tuya.
Un pueblo, Santiago de las Vegas, yo digo muy, muy... era pequeño, pero era un pueblo de verdad que tenía grandes intelectuales, tenía un movimiento de intelectuales ya yendo un poco más atrás. Y crecimos, al menos hasta que llegó mi generación, envuelto en aquellas inquietudes artísticas de la poesía. De hecho, gracias, en mi pueblo se gestó la primera celebración del Día de las Madres en todo el país. Y el nacimiento fue ahí, fue el primer lugar donde se repartieron los famosos claveles blancos y rojos. Así que era un pueblo de intelectuales. Habían grandes artistas, de ahí salió Esther Borja, Gravier, que escribió la canción de aquella Rosa de Francia, historiadores como Francisco Panchito Simón. Era un pueblo de verdad vanguardista. Tenía dos cines, club donde se celebraban, en esos cines se hacían espectáculos artísticos, teníamos una orquesta del pueblo que tocaba en la Glorieta todas las semanas. Así que era un pueblo que artísticamente era inquieto.
Yo vi Santiago de las Vegas muchas veces y sí me gusta ver un pueblito muy acogedor y había fincas muy bonitas.
Sí,
y...
cómo no, ya no se parecen nada.
No, a mí me imagino. A veces, no, nada se parece a nada.
A nada, a mí a veces me llegan imágenes.
Y fotografías, yo
y
también.
Y fotografías de la casa donde uno vivía y lamentablemente es irreconocible.
¿Cómo se involucra Lucy con el medio artístico? ¿Cómo empiezas tus primeros pininos, donde los diste?
Bueno, fíjate, yo tenía bastante facilidad. A los 3 o 4 años ya yo tocaba el piano y estudiaba música. Eso me movió y me motivó mucho. Estaba envuelta tan chiquita, pues participaba junto a mi tía, que también tocaba el piano, acompañaba a la soprano del pueblo en todos aquellos eventos. Y me despertó ese interés. Y fíjate que muy pequeña yo trabajé por primera vez ante las cámaras cuando tenía 6 años en un programa de CMQ, que ni me acuerdo, era deportivo, se llamaba, era un programa deportivo.
¿Y qué hacías?
Y sé que había dentro del programa deportivo un segmento infantil. Y ahí trabajé yo. En aquel momento era ojo azul y diente nada más, no vayan a encontrar otra cosa. Pero sí, desde chiquita y bueno, pues estudié y estudié música y me preparé. Lo que pasa que la vida nos va llevando por otros derroteros y lamentablemente mi falta de, ¿cómo te diré?, de que no me gustaba el régimen, mi rebeldía, pues no me permitió. Estuve trabajando muchos años como modelo y ya cuando era actriz allá en Cuba hace muchísimos años no se me permitía salir al escenario. Yo tuve que trabajar como asistente de dirección, que por cierto trabajé muchísimos años con Tito Junco, con Bebe Bosa, con personalidades, pero detrás del escenario. Nunca podía ir delante porque no era una persona que apoyaba.
No era confiable.
No, no.
Porque si algo tiene ese régimen es que no le entrega un micrófono a alguien que no sea confiable. Lo sabemos por experiencia.
Así
porque
es.
A mí me tuvieron que pasar de CMQ al Canal 2 porque no era confiable.
Así, y asistente de dirección y asistente, pero que la gente no te vea. Que la gente no te perciba. Y bueno, esa fue, de todas maneras siempre estuve vinculada con el arte porque después de eso conocí una señora maravillosa de Cuba, Marixa Alonso, que fue la que llevó por primera vez a Sarita Montiel y a tantos artistas, que déjame decirte, otra cosa, mis padres me llevaban muy pequeña, yo recuerdo haber ido a ver de 2, 3, 4 años a Sarita Montiel, a los chavales de España, a Joselito, a todos
es que
esos
Cuba,
artistas.
Cuba era una plataforma,
efectivamente.
Una plataforma artística muy importante, o sea, de arte de verdad.
Sí.
De arte del bueno,
no de grandes. Era una plaza.
Era una plaza artística.
Era una plaza importante.
Y donde muchos artistas fueron catapultados a la fama,
sí,
como
tenemos
Lucho
el caso
Gatica.
De, efectivamente.
Lucho Gatica.
De Lucho Gatica, que me dice de Alfredo Sadel, ¿eh? y tú sabes qué experiencia tan grande conocer a lo largo de los años a esos que yo vi siendo una niña y trabajar de tú a tú con ellos. Déjame decirte que eso es una experiencia extraordinaria. Allá en Cuba también vi el circo Ringling, fíjate.
Sí, señor.
Y patinaje en hielo.
En el centro de deportes.
Efectivamente, que ahora que aquello era la ciudad deportiva. Ahora,
no, ahora no, ya eso desapareció. Bueno, hay una nueva ahora.
Bueno, ahí en aquel lugar se hacía patinaje en hielo.
En hielo.
O sea que yo salgo con todas aquellas inquietudes. Y afortunadamente cuando llegué aquí solo estuve en Miami 2, 3 días y me fui a Los Ángeles y allí tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Bilingüe de las Artes de Teatro.
¡Ah, qué bien!
Y también en una agrupación teatral que se llamaba Teatro Íntimo, lo recuerdo con muchísimo cariño, allí estudié y pude desarrollar paralelamente mi carrera en el teatro. Y simultáneamente trabajaba para una compañía de doblajes haciendo voces de niños y caricaturas y todas esas cosas. Pero ya en el año 83, me empezó la comezón esa.
No,
de
83
venir.
No, mucho antes.
No, en el 83 fue que vine a Miami. En abril, sí, en abril del año 1983, porque mi hija que nace en Los Ángeles, nace en febrero del 82. Y yo con mi hija cumpliendo
un año.
Era pequeñita
cuando yo conocí a Lucy.
Y se sabían los nombres de todas ustedes, sí, y de todo el elenco. Y entonces yo la traje porque mi hija tenía un año, pero ya hablaba con una semántica. Se montaba en el carro, tenía un año y tres meses, y me decía, mami, ¿por qué no cantamos al unísono? Y yo decía, pero qué niña de esa edad te va a hablar así. Y vine, me entró la comezón esa de sentir a mis cubanos más cerca. No sé, esa comezón que nos hace a muchos cubanos que estamos regados por el mundo aterrizar en este Miami, que tenemos un cafecito cubano, una comidita cubana. Y yo creo que fue una buena experiencia y una buena decisión haber venido aquí.
Bueno, y entonces llegas aquí y de pronto pues empiezas a trabajar en teatro. Pero
precisamente, empiezo a trabajar en una obra en que trabajabas tú.
Efectivamente.
Tengo una anécdota increíble porque yo llegué aquí a Miami, imagínense, con mi niña pequeñita en brazos, yo dije, salir a buscar trabajo con un niño, nadie me va a dar trabajo. Entonces yo llegué al Teatro Bellas Artes, allí que su propietaria es Mireya González, y estaba María Julia Casanova,
haciendo
esa
casting.
Señora, haciendo casting para un musical que iba a poner que se llama Mujeres. Uh-huh. Ya habían hecho el casting, ya estaban todos ustedes.
No, y déjame decirte, Mujeres, por María Julia Casanova, ya se había puesto en Cuba, en esa plaza cultural que era Cuba.
Se puso, creo que, en la sala
Uber
Taería.
De
no,
Blanc,
Uber de Blanc.
Uber de Blanc. Y estuvo un año en cartel, dirigida por María Julia Casanova.
Sí, señor.
O sea, era la reposición del sueño de María Julia, la señora teatro, una señora que Dios se la tenga donde la tiene que tener.
Sí,
porque
señor,
verdaderamente.
¿Qué directora, qué mujer?
Forjó actrices increíbles. El amor que María Julia sentía por el teatro
iba
más allá de todo.
Lo dio todo, lo dio todo.
Efectivamente. Bueno, ¿y entonces qué?
Yo llego allí, ahí con mi cara de boba y mi voz de boba también, porque no se puede uno poner en carácter. Y me bajo con mi niña y le digo, estaba ella, yo no sabía quién era ella, una directora tan importante y tan reconocida. Y bueno, buenas noches, recuerdo que era de noche y le dije, mire, yo soy actriz, vengo de Los Ángeles, yo me llamo Lucy Duflar y vine porque quería dejar mi información si hay alguna oportunidad para trabajar aquí. Y me dice María Julia, oye, tráele el libreto, que ella es Peggy. Era el personaje que faltaba. Mira las cosas cuando son.
Pero es que
para
ahí te dice, ¿quién era María Julia?
Efectivamente.
María Julia
te
dibujó,
me
nada,
vio
más que
y
de,
dijo,
nada más que de verte.
Pero nada, no me dio tiempo ni hablar. Tráiganle el libreto. Espérate, que te llevas tu libreto. Tú eres Peggy, empiezas a ensayar mañana. Y le decía a todo el mundo, ya tenemos a Peggy. Peggy era el personaje que faltaba.
Así la más que, inocente.
Sí, no es llegar, es en el momento, porque estaban haciendo, viendo qué actriz lo iba a hacer. Y fue una oportunidad extraordinaria porque me dio aquello de empezar a trabajar aquí, de conocer a tanta gente linda. Trabajé con Cari, tuve muchísimas escenas con Cari Roque.
Muchas, muchísimas.
Muchas. Cari Roque ha sido un personaje, lo tengo que decir, que siempre estaba embarazada. Terminaba de tener un hijo y ya salía embarazada.
Porque era la forma de entonces, mantener al marido atada.
Entonces yo iba y la visitaba al hospital, la visitaba. Fue muy agradable esa obra.
No,
déjame
decirte que ese
un
musical,
un elenco increíble.
Yo creo, vaya, perdón, yo sé que ahora aquí mucha gente cree que está descubriendo el teatro, muchas personas creen que están descubriendo los musicales,
pero
divino, ese musical que estuvo un año y pico en escena,
sí, señor,
en un tiempo en que el teatro era selectivo,
es verdad,
que no era como ahora que hay un teatro o una sala o un contenedor en cualquier lugar y miles de productores, una producción costosísima.
De esa envergadura, déjenme contarle que las escenas, todos los cuadros, eran hechos con unos cuadros de cristal, de fiberglass, no sé cómo se dice en español, transparente. Y con esos cuadros teníamos un equipo de tremollistas que fabricaba una cama, una sala, la oficina de un abogado. Eran los mismos módulos que caminaban. Y entonces en todos esos cenas teníamos números musicales. Yo recuerdo que me cambiaba como 7 u 8 veces.
El vestuario hecho
vestuario
a la medida.
Fue increíble.
A la medida de todas nosotras.
Efectivamente. Tuvimos una señora que ya falleció, muy experta en lo que es el cine norteamericano, que fue Jordana Western, una gran actriz también. Y se encargó de hacernos el vestuario. Y la verdad que no es por nada, pero salimos regia.
Éramos buenas.
Salíamos, éramos 15 mujeres en escena, la obra se llamaba Mujeres. Era muy gracioso. Usted se imagina los ligos que deben haber habido ahí con tantas mujeres juntas. Eso no era nada fácil. Pero la música, muchas canciones, él escribió la letra la propia María Julia Casanova, Roberto Lozano.
La coreografía de Freddy Manjón.
De Freddy Manjón, que me decía a mí que yo era lenta, más lenta y parada. Pero dice que después que se montó el espectáculo, decía, la única que no se equivoca es ella.
Sí, señor. Pero sí, luego, indudablemente, tu vida cambió, dio un rumbo diferente. Seguiste haciendo teatro. Hiciste muchísimas obras de teatro.
Muchísimas. Yo no paré.
¿Tú no has parado?
No, yo le decía, de ahí estuve, seguí, trabajé con Manolo Cuego, con Blow Your Home, ¿cómo se llama esta obra? En Problemas de Familia, en español, de Neil Simon, que se hizo ahí, seguí trabajando, después fue a trabajar. Yo he pasado por Las Máscaras, volví a Bellas Artes, por el Discount Auditorium, por Gratelli. Y ya yo les decía, en la próxima obra no voy a trabajar, porque quiero un break.
Un descanso.
O mi esposo tenía espectáculos en otros lugares y yo quería aprovechar.
Bueno, vamos a hablar un poco de quién es el esposo que falleció, uno de los talentos cubanos más reconocidos, una de las figuras más queridas a nivel internacional y dentro de este exilio. Y para que sepas algo, y si lo sabes, yo hice mi debut en el teatro con él.
Efectivamente, una obra que se llamó La Libertad Prestada.
Efectivamente.
Que él le tocó el papel
del infiltrado.
Del infiltrado, un papel,
o sea,
le tocó el hueso.
Como hace muchísimos años, yo diría que unos 30 y pico de años, se veía venir este tipo de situación de personas llegando a este exilio a tratar de penetrarlo, a tratar de conquistar a una mujer para que trabajara para la seguridad del Estado y fuera informante. Y ahí conocí a Chamaco García. Inolvidable. Hice después con él
Filomena Marturano, que le hacía la vida a Cari de Cuadrito porque era muy bromista.
Llevé tan bien con Chamaco siempre, lo quise tanto.
Era un hombre, Cari, que se bebió la vida de un tirón. Para él no habían términos medios, era un hombre muy auténtico.
Y tan intransigente con el régimen cubano.
Eso sí.
Ese hombre, cuando hablaba, brotaba de él el alma de la nación cubana. Y te digo, para mí fue un orgullo conocerlo, compartir con él, ser su amiga, compartir escenario y compartir el amor, el respeto que siempre tuvo por los hombres y mujeres que lucharon dentro de Cuba.
Efectivamente, él siempre hablaba y decía que él en su corazón llevaba una palmita. Esa era la frase que él decía. Y se unió a todos los movimientos. Por ejemplo, cuando se recogió dinero para el caso de Valladares. Mi esposo fue uno de los activos de ir a eventos.
Y trabajaba
junto
en eventos
con Olga
culturales.
Guillot. Sí. Viajaba junto a Olga Guillot, lo mismo a Puerto Rico que Panamá, a recoger dinero para las causas de Cuba. Y en muchos países había gente afín al régimen comunista de Cuba y llegaba Olga Guillot y mi esposo al aeropuerto y llegaron un momento que le quitaron hasta terrorista.
Sí.
Porque era una afinidad.
No,
con
y
el evento
que se hacía, por ejemplo, sin fines de lucro para recaudar para ayudar a cubanos, por ejemplo, que estaban, mira, cuando el programa Éxodo también de la Fundación.
Efectivamente.
Yo recuerdo que se hicieron varios eventos porque eso fue un programa muy costoso. Y ahí vimos a Chamaco. Pero tú también tienes otra parte en tu vida. Tú fuiste portavoz del Departamento de Animales de aquí del Condado Miami-Dade.
Bueno, no oficialmente. Yo lo que siempre he trabajado en colaboración con agencias, con rescates de animales, y estoy muy envuelta en esas causas.
¿Cómo cuántos tienes ahora más o menos?
No, mucho. Yo te digo mejor la edad que yo tengo. A mí tú me preguntas cuántos animales tú tienes y yo te digo demasiados. Pero no tanto como llegamos a tener. Ya, óigame, la energía ya no me da para tanto. Ya,
¿y la última adquisición?
Ya me quedé sola.
¿Cuál es la última adquisición?
No, la última adquisición es la primera que me encuentre cuando salga de aquí. Porque yo vivo, mi esposo me decía, yo no sé qué tú tienes, que tú los encuentras y tú los ves.
Es que ellos te buscan, te huelen.
No, y me decía, una vez sentimos en la puerta que nos tocaron la puerta. Dice Chamaco, ¿pero qué es esto? ¿Cómo este perro ha tocado la puerta? Tú le diste la dirección de esta casa, le diste una tarjetita. ¡Tum, tum, tum! ¿Quién es? Eso mismo, un perro. Y es así, y los gatos, y los pájaros, y después he tenido otras mascotas que me he ido familiarizando con ellas.
No, una jicotea por ahí también.
También, no, jicotea, y conejo, y pájaros. ¿Pero qué pasa? Que si yo hubiese tenido un compañero, un esposo, que hubiese sido diferente a mí, alguien podía poner un límite.
Pero
él era igual que yo. Si no lo recogía yo, lo recogía él. Yo recuerdo que cuando aquí salimos a las calles, cuando las manifestaciones por el problema de Lian González, mi esposo estaba ahí en pie de guerra con lo de... Y un día se me apareció... con un perro, dice, estaba en medio de la manifestación y aquí te lo traje para que te suavizaras, porque yo era un látigo con Chamaco, yo lo llevaba.
A la una mi mula.
Pero mira, mi esposo siempre decía que para que un matrimonio fuera exitoso, esa era una frase que me gustaba mucho, tenían que ser los defectos compatibles.
Yo solo Chamaco.
Defectos compatibles.
Algún día averiguaremos qué era lo que él quería decir en
bueno,
eso.
Bueno, pero yo creo que sí, porque peleábamos igual que todos los matrimonios, con la única diferencia que yo nunca le tiré un plato por la cabeza, pero sí un trofeo de vez en cuando. Pero eso es un matrimonio auténtico.
Claro.
Un matrimonio que se enfrente a la vida. Fueron 30 años juntos y nos unieron tantas cosas, mi amor. El teatro, la música, el amor a Cuba. Toda una serie de sensibilidades que compartimos. Y los defectos eran igual, eran compatibles. Yo creo que por eso subsistimos.
Lucy, tú dejas el teatro prácticamente y cambia tu vida. Entras a trabajar aquí en Radio Martí. Tienes este contacto con el pueblo cubano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de realizada? ¿Cómo te sientes en este momento que ha cambiado tanto la programación?
Estoy muy contenta. Estoy realmente contenta. Son 16 años aquí y es importante la prioridad que se le está dando a esta administración. Siempre el cometido que ha tenido esta emisora, que es del gobierno de los Estados Unidos, es permitir que el cubano esté informado, que le llegue eso que no sabe. Afortunadamente ahora esta administración está trabajando, no sé, en las 24, 72 horas al día, no sé, pero
sí,
está
sí.
dando un trabajo intensivo. Y yo creo que todos los que trabajamos aquí tratamos de dar lo mejor de nosotros. Fíjate, yo dejé el teatro no precisamente por estar aquí. Yo estando aquí he hecho alguna que otra obra de teatro. Pero ¿qué pasa? El horario no me lo permite.
El horario de madrugada.
Los ensayos y yo tengo que acostarme un poco temprano. Pero de vez en cuando el actor siempre tiene dentro de su corazón ir a un escenario. Afortunadamente, el ustedes escucharme y a veces verme, yo me siento como que mi poquito de actriz está también conversando y compartiendo con ustedes, pero desde un punto más serio.
En el orden familiar, vamos a hablar de la Lucy Duflar, la Junior, y de la otra cosita que tú
la
pones.
La nieta, por Dios.
Tú pones los videos, pero es que es igualita, igualita a la madre y se parece a la abuela.
Bueno, Chamaco decía cuando nació que habíamos tenido una nieta que era Lucy de transistor. Y yo decía, pobre mi hija, porque mi hija es una chica buena y yo siempre fui muy traviesa. Mi hija, afortunadamente, es buena actriz. No es porque yo sea la madre, muy buena, canta como Los Ángeles, y se casó también con un actor, con un director, se casó con un hombre que hasta físicamente se da un aire a Chamaco, digo, yo creo que ella lo veía como Chamaco, como un patrón para seguir, y he tenido una nieta que ya con solo 6 años pertenece a una compañía teatral, que eso, teatral musical, que eso es ya... algo extraordinario. Ella pertenece a una compañía y hacemos todo el esfuerzo para prepararla para que sea una persona de bien, pero que sea capaz de llevarle a la gente alegría. Señores,
eso es lo que hace mucha falta.
Estamos muy tristes.
Me quedan 55 segundos y tú eres una mujer de radio. Dime, ¿cómo tú quisieras ver a la Cuba del futuro rapidito?
Yo quiero ver a la Cuba del futuro llena de vida, llena de positivismo, llena de entusiasmo, que nos renovemos todos y que seamos otra vez un mismo pueblo.
Y somos mujeres de Cuba con un amor muy grande para ese pueblo de Cuba, para que regrese la familia cubana, para que quede unida. Gracias, Lucy Duflar, Lucy García, Lucy mi amiga, Lucy Mujeres, Peggy, I love you.
Gracias, me too.
Te quiero mucho. Así llegamos al final de este lindo programa de hoy, que yo de verdad lo he disfrutado. Como se dice en Cuba, hasta la tambora.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radio oyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo.
301-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.